Buena Sanju.
Carretera perdida. Arrima la oreja. Comienza Carretera Perdida. La radio desde los márgenes. Y sí, vamos a empezar el programa otra vez pidiendo pasta. El mes de marzo es nuestro mes de financiación. Hemos iniciado la campaña Apadrina a Carretera Perdida. Y ha habido bastantes oyentes que nos han echado una mano. Y no tengo palabras para agradeceros la ayuda. Pero haciendo un cálculo somero, yo soy de letras, estamos lejos de lo que esperábamos. Yo ya sé que no somos carne cruda, pero si llegásemos a ese 12% que decían ellos, seríamos muchísimo más felices y tendríamos un equipo como Dio manda, como Ronnie James Dio manda. Si nos sigues en redes sociales, ahí tienes toda la información, y si no, puedes escribirnos a info@carreteraperdida.com y te contamos. Mientras tanto, nosotros seguimos a lo nuestro. Hoy un programa largo y musical. Charlamos con The Stirrings, la banda madrileña que presenta su primer disco X-Ray Eyes, ojos de rayos X, como Ray Milland, la famosa película de Roger Corman. Y la verdad es que no sé bien cómo me veo envuelto en un viaje con el señor Tusset y su BBC, BBC, Blowjob, Bigote Cadáver. ¿Pensabais que los monos habían acabado con él? El tipo es indestructible. Vamos a comenzar. Y como es menester, lo hacemos con música. Escuchamos a My Expansive Awareness.
Save the sound.
qué ganas le teníamos al nuevo trabajo de My Expansive Awareness, la banda zaragozana, que adelantaba el primer tema de su nuevo trabajo, Taste of Blood, titulado igual que el disco hace ya casi un año, que es el tiempo que hemos tenido que esperar hasta tener el disco completo, y no decepciona en absoluto. Bueno, no decepciona, no, es un discazo que oscila con elegancia entre las brumas psicodélicas y que me tiene enganchadísimo. El tema que escuchábamos se llamaba God of Sun, el disco, como digo, Taste of Blood, y si tienes como nosotros gusto por las derivas mandangueras, vas a chiflar.
Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el rey!
Valores monárquicos para la familia.
¡Bajita el brazo, hijo!
Carretera Perdida, el faro cultural para mentes inquietas.
Sí, claro. ¡Viva el rey!
Y seguimos recibiendo con cuentagotas temas del próximo disco de Bala, que se edita en un par de meses y que me tienen ascuas. En el último programa escuchábamos esa bestialidad titulada Agitar, y hoy escuchamos el nuevo adelanto del disco Maleza. El tema se titula Hoy No. Y como dice nuestro amigo Juan Pérez Marina, con el que charlaremos en unos minutos, esto es brutal. Hablamos con The Stirrings. Primero vamos a escuchar el tema que abre su disco de debut. El disco se titula X-Ray Eyes y el tema Start a Riot.
We'll be right back.
Tenemos al otro lado de la línea virtual a Steerings, tenemos a Raúl Galán, que se hace cargo de los sintetizadores. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches.
Tenemos a Juan Pérez Marina, guitarrista, y tenemos a Ryan Louis Bradley, bajista y vocalista. ¿Cómo estáis, chicos? Lo suyo y lo lógico es empezar hablando de vuestros orígenes. La banda, según tengo entendido, la información que dais en vuestro Bandcamp es que se formó en el año 2018. ¿Cómo os juntáis? ¿De dónde sale la idea? ¿Dónde están los orígenes de Steerings?
Pues si queréis lo cuento yo, que es un poco el nexo de unión entre Ryan y Juan.
Perfecto, Raúl, cuéntanos.
Pues, yo a Juan le conozco de hace bastantes años. Nos conocimos en un curso de sonido y durante ese tiempo hemos tenido relación, amistad. Yo he ido siguiendo a sus grupos, sabía cómo tocaba, le ayudé con su proyecto de cartografía del ruido. Entonces, bueno, pues con Juan tenía esa relación de hace muchos años. Y a Ryan le conocí a través de un amigo común. Coincidíamos en algunos conciertos de grupos que nos gustaban mucho. Y un día me dijo que si conocía dónde podía poner un cartel para buscar un grupo, porque vamos, él tenía un grupo en Estados Unidos y le apetecía hacer algo. Y ahí fue un poco que le dije, bueno, mira, yo tampoco he estado vinculado al mundo de la música, pero no he hecho nada en concreto, ¿por qué no probamos algo? Mándame lo que tengas, lo que tenías con tu grupo, lo escuché, a mí me encantó. Y entonces, claro, en esa relación de amistad con Juan yo le conté, mira esto, estamos buscando ahora bajista en un principio, porque Ryan primariamente es guitarrista. Y dijo, pues oye, yo me apunto a esto. Y empezamos a probar, a ver qué tal iba la cosa, con algunas maquetas que tenía Ryan, y poco a poco pues la cosa funcionó.
Porque Ryan, tú tocabas la guitarra precisamente con Fearless Sons en New York. ¿Cómo sí. acabas tú en Madrid?
Bueno, en principio he venido aquí para mejorar el español y vivir aquí la experiencia, y luego, no sé, me he enamorado con España, con Madrid, y hemos empezado a tocar, y en principio fue como dos guitarras, y Juan ha intentado a tocar bajo, y fue como, bueno, tío, yo toco guitarra y llevo muchos años tocándolo, pero tú eres mejor que yo, entonces voy a tocar bajo en vez. Y además es un poco más fácil en unos aspectos para cantar y tocar bajo menos.
Sí, al principio recuerdo que el primer ensayo llevé el bajo. Vimos que algo no acababa de funcionar. El segundo día llevé una guitarra barítono y todavía no se acercaba un poco más. Y ya el siguiente día ya llevé la guitarra y a mí me encantaban las canciones. Es decir, que yo en lo que pudiera aportar me adaptaba. Y vimos que ese formato funcionaba para todos y también para Ryan para cantar.
Hombre, ¿no? Yo teniendo en un grupo a Juan Marina, a Pérez Marina, la guitarra, pues yo cojo aunque sea el acordeón para adaptarme a lo que toque.
Me voy a sonrojar aquí con tanto piropo.
Ya sabéis que Juan es favorito del programa, aquí no nos escondemos.
No, que sí que es verdad que ha sido él un poco el que se ha tenido que contener a la hora de tocar, o sea, porque para lo que es este grupo y el sonido. O sea, que le tenemos un poco retenido incluso para lo bueno que es.
Sí. En 2019, si no me equivoco, disteis algunos bolos, yo no me enteré, lo reconozco, y de repente luego el gran parón este que parece que empieza a verse un poquito el final. Durante todo este tiempo, ¿a qué os dedicasteis cada uno? ¿Seguisteis componiendo? ¿Seguisteis en contacto? ¿O fue como una especie de stand-by? A ver, ¿qué
salía? Pues lo que fue justamente la época del confinamiento puro y duro, realmente aprovechamos para terminar la mezcla del disco. O sea, ya por suerte habíamos grabado las partes que teníamos que grabar y solamente faltaba mezclar. Y en eso estuvimos. La mezcla la hice yo aquí en mi casa, la mandaba por email, ellos me decían cosas y luego después de acabar la mezcla, lo mismo con el proceso de masterización que lo hizo Guillermo Staza, pues lo mismo por email. Entonces, en ese sentido, pues hubo un poco de suerte, ¿no? De tener todo el tiempo del mundo, entre comillas, para dedicarse a ese proceso. Pues claro, todo el proceso de la grabación pues es lenta, pues porque pues eso, cada uno nos tenemos que adaptar a los trabajos y todas estas cosas que hacen que no se pueda hacer todo rápido. Por eso el paso de conocernos a 2018 hasta que salga el disco prácticamente ahora. Incluye todo eso, la pandemia y bueno, lo que os podéis imaginar.
También empleamos ese tiempo a la parte más desagradecida del proceso de editar un disco, que es el de encontrar un sello apropiado y que nos ofrezca algo interesante, ¿no? Y en ese caso tuvimos la suerte de contar con Custom Made Records, que es un sello de Estados Unidos que digamos que fueron los que nos ofrecieron algo que más nos encajaba a todos. Entonces sí que en esa época aprovechamos para hacer todo lo que no es, digamos, tocar.
Sí, y además montar un poco todo lo que es pues la imagen que puedes ver ahora del grupo, empezar a extender un poco el marketing para que nos empiece a conocer más gente. Y lo decías, en los primeros bolos a lo mejor no nos conocía tanta gente, pues ahora estamos intentando que eso sea mayor, claro.
Y lo vais a lograr. El disco salía en enero, si no me equivoco, me decís que ya lo teníais grabado y durante todo este tiempo lo habéis estado poniendo fino. ¿Pensasteis en algún momento aguantarlo hasta que se aclarase un poco el panorama de, por lo menos, yo qué sé, tener bolos y poder tocar, o era cuestión ya de salir o reventabais?
Si hacíamos eso, quizás no llegaba nunca a salir, ¿no? Realmente. Entonces, ajá, también hay que aprovechar la época en la que no hay conciertos para sacar discos, porque entonces los melómanos, digamos, estamos sin nuestro alimento diario, ¿no? Entonces, claro, entiendo ahora mismo que la gente está consumiendo más el formato musical del vinilo, en este caso, ¿no? Dado que no podemos ir a conciertos ahora. Entonces, ahora sí, esperábamos un poco al momento ese de, bueno, a ver si ahora de repente pues ya iba a ser todo más, claro, complicado. Y contando además que en este proceso todo es más lento. Es decir, el contacto con el sello, la fábrica, la distribución, los envíos, pues entonces ya si esperábamos un poco más, no lo íbamos a lograr nunca, ¿no?
Porque el disco lo vais a sacar en formato vinilo.
Sí.
¿Está ya? ¿Lo tenéis en las manos?
Todavía no lo tenemos en las manos.
Sí, sí.
Lo vamos a tener probablemente...
Eso es.
Al terminar llega la semana que viene, crucemos los dedos para...
Sí,
para
si no vamos a buscarlo nosotros, no pasa nada, pero lo conseguiremos.
Sí, andando. Porque el 27 de este mes tocáis Moby Dick en el festival, en el Polar Shoegaze Sessions. Me imagino que hay ganas, ¿no?, de escena.
Sí, realmente, además nos cancelaron el concierto anterior que tuvimos planeado en hacia noviembre en esa misma sala.
Sí, no, que fue... Estaba en diciembre la fecha y se canceló. Y bueno, pues mira... saquemos el punto positivo que ahora, si todo va bien, pues podremos tener el vinilo para que la gente que vaya al concierto lo pueda comprar si le gusta.
Sí, además se canceló literalmente 3 días antes del concierto, entonces
sí.
claro, los motivos no les vamos a mencionar, pero nos han hecho que ahora tengamos muchísimas más ganas, ¿no?, y estemos mejor preparados.
Y vais a salir con el cuchillo entre los dientes, me imagino. En el festival, Polar Shoegaze Session, el shoegaze, este que siempre ha estado, este estilo que ha estado como, yo qué sé, como reptando en el underground y que, bueno, últimamente parece que vuelve a asomar la cabeza, ¿no? Los retornos estos tan sonados hace un par de años de, yo qué sé, de Slow Dive o de Ride. ¿Hay influencias de estas bandas en vuestra música o van más atrás, quizá a los años 80, ¿no? Con, qué sé yo, Spaceman 3 o Jesus and Mary Chain, cosas más de los 80.
Sí, va más por ahí. De todas maneras, a mí, o sea, para mí particularmente el shoegaze sí me gusta bastante, aunque sé que a Juan el término no le hace mucha gracia, el shoegaze.
A nadie le gusta cómo le definen a uno, ¿verdad?
Y sí, yo, por ejemplo, soy bastante fan de Slow Dive, pero sí que en nuestro sonido no veo nada de Slow Dive. Sin embargo, sí que veo de Spaceman 3 o de Jesus and Mary Chain, que ahí, pues, a lo mejor Juan o Ryan te pueden decir mucho más, porque Ryan sí que... Jesus and Mary Chain es uno de sus grupos preferidos, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, a mí no me considero que nosotros son un grupo de shoegaze. Es solo como una etiqueta. Yeah. Y, uh-huh. Y bueno, tampoco Jesus and Mary Chain, solo como el primer disco de Psycho Candy. Entonces, pero bueno, el concierto, el mini festival se llama Shoegaze. Entonces, si nosotros encajamos en este rollo, pues vale. Es que es un poco difícil para definir nuestro sonido, nuestro proyecto, creo. Porque no hay muchos grupos así.
No encuentro una etiqueta para nosotros. No sé, o sea, no sé dónde encajamos en eso de las etiquetas.
Es que al final parece que necesitamos siempre que te etiqueten cualquier producto, cuando lo fácil es, coño, ponte 10 minutos, escucha un momento y ya sabes lo que hay. Yo, de hecho, tengo que decirte, Ryan, que la primera vez que escuché el uh-huh. disco en Bandcamp, yo estaba pensando durante un rato que me iba más atrás. Decía a ratos, joder, a mí esto de vez en cuando me suenan los Doors. Yeah, yeah. Y de golpe, ¡pas!, la versión del 5-2-1. Y dije, hostia, claro, tío, aquí en casa. Yo creo que está a lo mejor por... No te voy a decir que te parezcas cantando o que busques cantar como Jim Morrison.
Yeah, yeah, bueno.
Pero sí que hay un poco de esa
rock
sexualidad
roll
oscura. Es, no sé, a mí me...
No
me
sé, es mucho. Un sonido peligroso y sexual. Y los cantantes que me gusta más son como Jim Morrison, Nick Cave, los hermanos Reed, Jesus Mary Jane, que cantan en voz muy profunda. Y bueno, pero me encanta la música de los años 60, incluido como doo-wop y Bob Dylan. Es una referencia. Ya, eso es.
Give it. fucked hard, like a groupie incognito posing as a real singer. Life imitates art, you've got that medicine.
Mira, yo reconozco que nunca había escuchado la canción original. Yo soy ignorante de Gods and Monsters, de Lana Del Rey. Y luego, cuando había escuchado el disco, me di cuenta que era una versión. Escuché la original y dije, joder, les queda perfecta. ¿Cómo elegís estas dos versiones que habéis metido en el disco? Por una parte Lana Del Rey, por otra parte a los dos. ¿Es para dar contexto o es para despistar? O ninguna de las dos.
Probablemente, bueno, en las pruebas de sonido normalmente Ryan, aunque sea de forma inconsciente, siempre suele cantar algo de The Doors, ¿no? O Wild Child o alguna canción.
Sí, es verdad.
No sé, después una cosa lleva a la otra de forma inconsciente.
Pues lo de las versiones es un poco por casualidad. Ryan lo propuso y nos pareció bien. Y luego también el tema de Lana del Rey. Está bien esto de coger una versión de un grupo que aparentemente no tiene nada que ver contigo y llevártelo a tu terreno, como en su día, yo que sé, me acuerdo de lo que hizo Travis con el Baby One More Time de Britney Spears, y que dices, guau, pues está genial. Y bueno, en el fondo hay un poco de... De hecho, en esa canción se habla sobre el estilo de vida de Jim Morrison.
Sí, ¿verdad?
Es una canción oscura. Tiene todo que ver un poco. Entonces, pues, hasta adelante.
Y a la hora de componer temas vuestros, antes me decíais que, ¿verdad?, que durante la pandemia y demás os habéis estado mandando archivos. ¿Sois también grupo de local, de llegar allí a ver qué sale, o sois más de pensar las cosas, mandarlas primero y luego construir?
Es un poco atípico, porque como no tenemos un batería, sino que Raúl es el baterista, digamos, con las cajas de ritmos, también sí. Ryan tiene muy claro cómo quiere que suenen las cajas de ritmos y demás, entonces no... Muchas veces no le puedes decir a la caja de ritmos aquí, haz un redoble y sube el tempo y tal, porque todas esas cosas no las puedes hacer en el... Yo le miro a Raúl a veces y le digo, ¿puedes hacer esto ahora? Y digo, claro, no, lo tienes que programar.
Digo, no, hay que hacerlo en casa. O sea,
entonces,
pero por lo menos no se queda atrás ni se acelera, sí. que eso es la,
la maldición del baterista.
Al final la forma de trabajo un poco pues es Ryan viene con la estructura de la canción, al final lo que es la estructura principal con pues, lo que va con, porque va con la letra que hace él, viene con la estructura, la programamos entre los dos en las cajas de ritmos, la vamos modificando y sobre esa estructura, esa pequeña demo que hacemos aquí en mi casa, pues se la mandamos a Juan mete algo, luego me encargo yo de todos esos ambientes con sintetizadores, la vamos construyendo un poquito entre todos, pero claro, es una cosa más mixta entre el local, en el sentido de probar a ver qué tal, y meter cosas nuevas ahí, y lo que se hace en casa.
Bueno, en el laboratorio desde el que hemos conectado hoy con Raúl.
Desde mi habitación estudio.
Acabáis de sacar disco, tocáis ahora por primera vez en Madrid después de mucho tiempo. Me imagino que la promoción se va haciendo como estable. ¿Cómo se presenta al final el año? ¿Tenéis planes de aquí a unos meses? ¿Hay que apretar el culo? ¿Hay que esperar a que se abran las compuertas? ¿Cómo lo veis?
Pues, a ver, este festival en su origen está planteado como un ida y vuelta entre Madrid y Barcelona. Lo que pasa que en Barcelona pues la cosa ha estado en ese sentido muchísimo peor y ni siquiera hay fecha ni sabemos si realmente se va a hacer. Ojalá podamos repetir esto mismo en Barcelona cuando se pueda. Y sí que, por ejemplo, pues nos han comentado para hacer otros conciertos, pero de momento no hay nada muy concreto. No se sabe, como supongo como todo el mundo, que ahora mismo no hay mucha concreción ni muchas cosas. ¿Seguir intentándolo para conseguir cosas? Pues ahí estamos, claro.
Bueno, estamos montando nuevas canciones también. Dentro de poco editaremos un remix, sí, eso es, de Bottle of Filth, que es una de las canciones del disco. Y digamos que de esa forma alimentaremos un poco la maquinaria, ¿no? Y es una remezcla que ha hecho Pablo Gregor, como Fonia, que ya que es un amigo del mundo de la música, de hace muchos años, que ha trabajado mucho en estudios, en producción, aquí en Madrid, y que le ha dado la vuelta totalmente al concepto de la canción, la ha hecho mucho más bailable, mucho más movida. Y bueno, y dentro de poco verá la luz. Y luego tenemos otro concierto ya casi cerrado, pero que aún no podemos desvelar.
Entonces no lo nombres, exacto. No vaya a ser que lo hacemos. Y esta incertidumbre, especialmente a un grupo como el vuestro, que bueno, que vosotros ya habréis tocado en otras bandas, estaréis a todo hacerlo, pero joder, un grupo que sale nuevo y se encuentra con esta situación de bueno, no sé cuándo voy a poder sacar el disco, no sé si lo puedo presentar. Esta, como digo, ¿esta incertidumbre os afecta de alguna manera negativa o al revés, hace que juntéis filas y digáis esto va para adelante por mis narices?
Hombre, quizás hace las oportunidades que salen las hace más selectivas. Es decir, ahora mismo los conciertos que salen, pues, por ejemplo, tenemos este concierto en el Moby Dick. Yo en particular hacía que no tocaba en Moby Dick desde el año 2003, que es una sala que me gusta muchísimo, pero digamos que creo que se está polarizando un poco la música, es decir, se está hay o sitios muy grandes o otros medianos con un tercio del aforo. En este caso tiene el aforo de 100 personas. Y en realidad entran 300. Pero claro, luego también es difícil, es complicado también de medir, porque realmente luego la gente está vendiendo sus sold outs y demás cuando realmente van al concierto y
30 entradas.
Claro, que es sold out, porque dos tercios de la sala es el COVID, entonces. Pero ellos no, el COVID no paga entrada, así que
Y en Moby Dick, para alguien como yo que nos ha visto en directo y para algún oyente de Carretera Perdida que diga, coño, me voy a animar para ver qué podemos esperar de Stirrings en directos. Antes Ryan hablaba de esa forma de interpretar y de cantar. ¿Cómo definiríais?
Bueno, creo que es un poco ruidoso. Nos gusta mucho el ruido. Y bueno, tenemos el base de las canciones como el disco, pero improvisamos un poco y añadimos un toques y no sé, Raúl, ¿quieres decir algo?
El que quiera comprobar lo que venga.
Yo no pienso resolver dudas. Si queréis ver cómo sonamos, venid a vernos. Yo desde luego pienso ir y me parece que su plan, he disfrutado muchísimo con el disco. Y una duda que tengo. El nombre, Stirrings, me imagino que será tuyo, Ryan, la idea. ¿De dónde viene la palabra?
Viene de un libro que se llama The Giver, que, bueno, es como un dystopian futurístico. Y significa algo como el id de Sigmund Freud, como impulses, como impulsivos, como no sé cómo explicarlo.
Lo estás haciendo bien. pero una cosa te tengo que decir, Ryan. Tú ya llevas tiempo viviendo aquí en Madrid y sabrás que los españoles hablamos fatal inglés. Y que vamos a pronunciar mal siempre Stirrings. Vamos a poner una E enorme al principio y vamos a decir los Stirrings o algo así, con muchas R's.
Bueno, llevo 5 años.
Joder, pues ya te habrás dado cuenta.
Stirrings.
Stirrings.
Sí, yo sé.
A mí me parece un nombre cojonudo, pero la verdad que entiendo que va a ser difícil de pronunciar. En cualquier caso, como decíamos antes a los oyentes de Carretera, podéis encontrar el disco en el Bandcamp. Sabéis que van a tener el vinilo en las manos la semana que viene. Nosotros lo pensamos comprar allí en Moby Dick. Tenemos muchísimas ganas de veros en directo y os agradecemos un montón que hayáis estado esta noche que estamos grabando la entrevista con nosotros y nada, nos vemos en unos días que tenemos muchas ganas. Muchísimas gracias a Raúl,
muchísimas gracias
Juan, muchísimas gracias Ryan.
Muchas gracias.
Y nos vemos muy pronto. Un abrazo, amigos.
Good afternoon. This is the BBC National Program and Empire Service.
Bigote.
Blowjob.
Cadáver.
La última vez que supimos del Monsieur Tousset, corría desesperado por su vida, perseguido por una horda de simios. Algunos pensábamos que no volveríamos a saber de él, pero no sufráis, no penéis, oyentes de Carretera Perdida, porque aquí está de vuelta el señor Tousset. Buenas y transoceánicas tardes aquí, mañanas allí.
Hola, buenas. Buenos días, señor Sanabria, para mí. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Al final me libré.
No quiero preguntar cómo, pero bueno, el caso es que estamos muy satisfechos y aliviados de verle de una pieza.
Con uñas y dientes, ya sabes que soy un superviviente yo.
Bueno, vamos con el tema de hoy, que he elegido algo localista y underground.
Total, sí, bueno, queridos oyentes de Carretera Perdida, saludos, un placer además estar
de una pieza y en formato
de diálogo, que bueno, que yo qué sé,
sí.
Es divertido, o sea, tiene su gracia grabarse uno mismo, pero no sé, esto, el diálogo pues es mucho más...
La interacción, claro.
Claro, sí. Y bueno, bendita tecnología que podemos hacerlo a distancia y bueno, pues vamos con el tema de hoy.
Vamos allá.
Hablamos, bueno, uno de los primeros, retoma un tema de uno de los primeros Bigote, que hice el segundo, creo que fue, hace...
Antaño.
En los cimas del tiempo, que, bueno, en el que repasamos un poco los currículums de personajes del mundo del rock y del punk y del post-punk y del underground, que con un buen currículum a sus espaldas, pero que no tienen tanto relumbrón como otros, ¿no?
Eso es.
Y pues un poco como los idolazos de Sanabria, un poco...
Yo soy tu ídolo.
Total. Sí. Y bueno, pues yo qué sé, en el caso del punk, pues bueno, pues todo el mundo sabe quién es Henry Rollins o Ian MacKaye, pues hablasteis hace poco también de Bob Mould o... Pero sus bajistas o bateristas, pues a lo mejor no nadie sabe quiénes son, ¿no?
Entonces vamos a repasar hoy la trayectoria de dos músicos, no uno sino dos, los dos pioneros del punk y de hardcore de Norteamérica, no solo Estados Unidos, ya que uno es canadiense,
pues
como...
Como yo.
De su tierra de adopción. Y además creo que los dos han compartido banda, pero no en el mismo momento.
Con 20 años de diferencia, hablamos de...
Pues, nada menos.
Nada más y nada menos. Hablamos de Richard Francis Agnew, Rick Agnew, para los colegas, guitarrista y multiinstrumentista, y Charles Montgomery, más conocido como Chuck Dispitz, baterista de la sazón.
Y menudo baterista,
sí, tuve la oportunidad de verle. Bueno, luego hablamos de él. Madre mía.
Vamos con ello.
Y bueno, pues la verdad es que es muy común la observación al hablar de punk, sobre todo cuando al principio, cuando surgió pues como respuesta al rock sinfónico, al rock de estadio,
sí,
de que solo era ruido y que los músicos pues no tenían ni pajolera de tocar, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo no seré quien desmienta del todo esta afirmación, porque la verdad es que hay un buen grueso de grabaciones punk,
sí,
que parece que han grabado cuatro chimpancés en una cueva con un Walmart al lado en el Prica, ¿no? pero bueno, la verdad es que estos dos amigos son totalmente maestros en lo suyo.
Sí. Vamos a arrancar con Rick Agnew.
Arrancamos con Rick Agnew. Pues este señor, que es un oriundo de Orange County, en la Baja California. Y bueno, para mí es el Hendrix del punk. Una afirmación venturada, pero la verdad es que él es un creador de un sonido que ha sido ultra imitado, no solo en... ya en el punk a partir de los 80, cuando empezó, sino también en el rock alternativo en general. Y bueno, vamos a escuchar algo antes de arrancar, ¿no? Con su vida, para ver su buen hacer. si le parece a usted.
Claro
bien,
que sí.
Señor Sanabria.
Pues vamos a... ¿Qué vamos a escuchar?
Pues abrimos con uno de sus discos de referencia, el primer disco de Adolescence, del 81, llamado como ellos, pero también conocido como el Blue Album, y editado por Frontier Records.
Pues vamos a escuchar Kids of the Black Hole, de los Adolescence.
Ahí.
The sound is heard from Unit 2, where there was once so much to do. Was once a green mansion, but now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through.
Te voy a cantar un poco. Kids of the Black Hole.
Vale.
Estamos.
Pues escuchábamos. Perdón. Escuchábamos Kids of the Black Hole, tremendo pepinazo de, en el que, bueno, el bueno del Rick despliega todo su arsenal, toda su pirotecnia guitarrera. Odio esa frase, pero la tengo que decir.
Pirotecnia guitarrera. Antes hablaba de Hendrix. ¿Ha estado usted total, leyendo total. La Metal Hammer?
Bueno, el tío despliega unos arreglos y una forma de tocar la guitarra totalmente inédita en aquella época, en el punk, pero no solo en el punk, sino en general en toda la música, y realmente muy personal, y la verdad es que hace de todos los arreglos, estos arreglos hacen de este disco un artefacto muy especial, la verdad.
Decía que Agnew provenía de Orange County, que es uno de los epicentros clave de la explosión del punk, del nacimiento del hardcore a finales de los 70, principios de los 80. Uh-huh. Y comenzó su andadura musical, si no me equivoco, en uno de nuestros grupos favoritos.
Pues nuestro amigo comenzó con los Social Distortion del amigo Mike Ness.
Ni más ni menos.
En el año 78, la primerísima formación.
Sí.
Aunque bueno, en esta época también los grupos de aquella del área de sí. Fullerton y de Orange County pues cambiaban de miembros.
Había mucho baile, sí.
Había mucho baile. Y bueno, hacen unos cuando sale de Social Distortion, él y el batería Casey Rogers forman una especie de facción paralela, dan unos cuantos conciertos bajo el nombre de Social Distortion también. Y luego estos Social Distortion se van transformando en The Tours. Hasta que el hermano de Rick, Frankie Agnew, le invita a formar parte de Adolescence. Y sí. En 1980 se lleva con él también a Casey Rogers. Y también se llevan pues, gran parte del repertorio este de, pues, que estaban construyendo con Social Distortion y los The Tours. Uh-huh. Y, por ejemplo, el himnazo Amoeba, que bueno, es sí. La canción más celebrada, más conocida de Adolescence. Que bueno, para el que no lo sepa, el germen de la canción también venía ya de Social Distortion y la canción sí. 1945, que son dos canciones hermanas, aunque bueno, luego al final del programa volveremos a esto.
Sí.
Y luego el tema que escuchábamos antes, It's of the Black Hole, que habla precisamente del apartamento lleno de grafitis de Mike Ness, que bueno, que era el punto de reunión de lo mejorcito de Fullerton.
Tenía que oler aquello como, sí, vamos, como una leonera.
Como el planeta de los simios, ¿no?
Retomando lo del otro día.
Sí, total. Como el paquete este que te llegó, ¿no?
Hablábamos bueno, del disco azul, el primero, de los dos Adolescents.
Pues este se edita en el 81 por Frontier Records, que es la disquera que edita todos estos grupos, y bueno, a sí. muchos más, a Circle Jerks. Y bueno, rápidamente se convierte en una de las piedras angulares del punk yankee y empieza a vender, la verdad, pues empieza a vender bastante bien, pero Agnew deja el grupo a los pocos meses de la salida del álbum por diferencias artísticas y de formas de enfocar el grupo, ¿no? Bueno, ya sabemos estas cosas, ¿no?
Diferencias artísticas que nunca es verdad, por otra parte. Sí. Diferencias artísticas es que hay algún mal rollo o algún... alguien le dé dinero a alguien o alguien le ha levantado la novia.
He leído más que era más por diferencias comerciales, ¿no? Que Agnew quería llevar el grupo un poco más allá y estos estaban un poco más con la ética sí. punk del...
Sí.
No sé, creo que algo de eso había. Y bueno, en uno de los conciertos de Adolescence, ese mismo año, pues habían compartido cartel con la banda Christian Death en el 81. Y Rick coincide con su cantante Ross Williams en el cuarto de baño, mientras el susodicho se le toca el maquillaje.
Si alguno no tenéis mirada. Visionado, si no tenéis visionado a los Christian Death, buscadlos ahora mismo en Google, porque ojo. La estética de
estética
de esta gente.
Impactante como pocas. Y bueno, se totalmente. Ven en el cuarto de baños, se sonríen y bueno, y la química surge y tras quedar muy impresionado con la performance de Christian Death, pues ese mismo día Rick, además oliéndose el pescado de los Adolescents le quedaba poco tiempo, pues les propone sus servicios a la banda. Y bueno, y pues ellos aceptan al poco tiempo. Y nada, pues dicho y hecho, al año siguiente graban el ultra influyente disco Only Theater of Pain, en el que si ya pues había empezado Rick a mostrar su talento como guitarrista y compositor, en este también toma totalmente las riendas musicales en general, porque mete un montón de teclados, de ruidos, de... Y bueno, el resultado, la verdad es que 40 años después todavía hiela la sangre. Y la verdad es que este disco además también daba el pistoletazo de salida a lo que primero se llamó Death Rock y luego la más conocida etiqueta de rock gótico. Y la verdad es que es un disco que a mí me obsesiona bastante.
Hemos hablado alguna vez, Tusset y yo, que le tengo que prestar atención a este grupo y a esta escena, pero a mí siempre me ha dado mucho... me ha causado un poco de rechazo, pero porque yo en el instituto era heavy y sí, todos mis amigos eran góticos. Entonces me daba mucho la brasa con Bauhaus y con The Mission y con todo. El único grupo que coincidíamos era con The Cult, claro.
Claro, claro.
Pero, y sí que recuerdo que Christian Death sí que tenían algo así que me atraía, pero no sé, tengo como una especie de rechazo adolescente y que tengo que poner medio y vamos a hacerlo, si le parece, ahora mismo. Voy a escucharlos con atención porque vamos a escuchar algo de ellos.
Sí, vamos a escuchar un temita y luego seguimos hablando un poco más. Pues que suene Romeo's Distress de Only Theater of Pain de Christian Death, editado también por Frontier Records en el 82.
Pues efectivamente, tengo que prestar más atención a esta gente. Lo que sonaba ahora, como decía el señor Tusset, es Romeo's Distress, Christian Death, el disco Only Theater of Pain. Cuéntenos más cosas de Agnew y compañía.
Pues seguimos seguimos un poco con Agnew y su etapa en Christian Death. Aunque bueno, en algún futuro quisiera dedicarles un especial a ellos en concreto, pues hacer un repaso somero, ¿no? Y sobre todo a su cantante, Ross Williams, que la verdad que es una historia bastante interesante. Pues bueno, en esta esto la banda Christian Death suponía, digamos, un poco la respuesta pues a grupos como Bauhaus o Birthday Party,
sí,
a lo que andaban haciendo en aquellos días, aunque la verdad es que llama mucho la atención que esta respuesta saliera ahí en la soleada y surfera California, sí, en contraste con, yo que sé, el Manchester industrial, ¿no?
Sí.
Y bueno, compartían con los grupos ingleses, por supuesto, pues la influencia de Bowie, los Stooges y la Velvet, sí, pero también tenían un poco el componente del punk y el hardcore que explotaba justo en Los Ángeles y en toda California en aquella época con los propios adolescentes o los grupos como los Germs.
Sí.
Y luego también ese punk que bebía un poco de la parte más oscura y gótica, digamos, de la cultura americana, sí, ¿no? Representada por grupos como X, The Gun Club o los Cramps, y que sí, también propiciaron esto que se vino a llamar el cowpunk.
El cowpunk. Hablábamos justo antes de empezar a grabar del amor que ambos compartimos por los Cramps. Dentro de muy justo poco, en Carretera Perdida, vamos a hablar de ellos porque, joder, cómo se les echa de menos y que cómo nos gustan, caray. Bueno, pues estamos en California, estamos con Christian Death estamos en una bisagra temporal,
la
¿verdad?
La escena Death Rock, que también pues provocó bandas como 45 Grave o
sí,
Community Escape. Y que luego también que crearon un poco el caldo de cultivo de lo que luego pasó en los 90, pues en los 90 con James Addiction y luego Nine Inch Nails y sobre todo Marilyn Manson, que la verdad su filia estética y conceptual con Ross Williams pues es casi roza el plagio.
Sí, ¿no? Pues como le metan otro puro legal, no vuelva a ver el sol en 20 años.
Total. No, legal no. Pero bueno, vamos a dejar esto para otro momento porque ya repasaremos la historia del bueno de Ross, que es una historia, la verdad, muy interesante.
Bueno, tú lo dejamos más para más adelante. Pues vamos a seguir con el amigo Rick.
Con el colega Rick, con el amigo Agnew. Pues en el 82, pues la verdad que es un tío muy, en ese momento, el culo de mal asiento, no para.
Sí.
Y también saca en el 82, aparte del disco de Christian Death, pues saca tiempo para sacarse él solito, grabando todos los instrumentos, como una especie de Prince Punk, el fantabuloso álbum All by Myself, bien titulado All by Myself, compuesto en gran parte pues, por temas que habrían formado parte del segundo disco de Adolescence, y del que vamos a escuchar Ocean Country Life, que realmente es una versión del grupo DI, que es otro de los grupos clásicos de aquella primera época de Orange County, que básicamente estaba formado por exmiembros de Adolescence y Social Distortions, como los tres hermanos Agnew, otro de hermanos, tal, este podíamos hacer, y Casey Rogers, batería de Adolescence también. Y bueno,
vaya bastardeo y unos endogamia. Con otros, que endogamia, endogamia absoluta.
Sí, absoluta.
Pues bueno, ¿escuchamos este OC Live?
Escuchamos OC Live de All by Myself, editado, por supuesto, por Frontier Records. Una vez más.
Era una... Todo esto es un subterfugio para hablar de Frontier Records. Como os habréis dado cuenta, está inventándose datos el señor Tusset para ponerse... ¿ya llevamos cuántos? ¿Tres temas de Frontier Records?
Los tres de... Pues sí, los de Adolescent, Christian Death y Ricardo, editados por la misma discográfica. Y bueno, la verdad es que me gustaría poner otro tema de este disco, si me permitís, Sanabria, y oír...
Si es de Frontier Records, adelante.
Del mismo disco, de All By Myself, porque... La verdad es que, bueno, los discos de Adolescent y Christian Death pues son muy conocidos, pero este disco es un poco una joyita oculta, ¿no? Y bueno, pues el disco bascula un poco entre el punk hardcore de Orange County, la oscuridad de Christian Death y algunos toques surf, algo de experimentación, de ruidos, teclados, texturillas y tal. Pero bueno, en mi opinión hay un tema que destaca por lo diferente que es, y es esta delicia power pop que se llama Everyday, que puede recordar más a unos Plimsolls o unos Nerfs que al hardcore de esta zona.
Me pica la curiosidad. Vamos a escuchar Everyday.
bueno, vamos acabando con Rick, con un vistazo rápido de su trayectoria posterior hasta nuestros días. Pues bueno, volvió a Adolescence en el 86, grabó dos discos, Brats in Battalion y Balboa Fun Zone, perdón. Participó en la reunión del 2000, colaboró con Jeff Dahl, grabó otros tres discos con DI, dos discos en solitario más, una gira de reunión de la formación original de Christian desde los 90. Y luego en el nuevo milenio, pues bueno, aparte de colaborar con los nacidos 45 Grave y una formación tributo a Christian Death One More Time con Eva O, la exmujer de Ross Williams, que se había suicidado en el 2002, pues Agnew pasó por un periodo delicado lidiando con la obesidad mórbida y la adicción al alcohol y a las sustancias. Vaya. Hasta estar al borde de la muerte en el 2010. Aunque bueno, por fortuna, pues el amigo Rick se aferra a la vida, se quita de todo. Se casa con Gitan Demon, otro personaje en la órbita de Christian D, con la que sigue tocando y colabora en la actualidad, perdón, y un montón de proyectos de esta mente inquieta.
Mentes inquietas, que es lo que nos gusta aquí en Carretera Perdida. Como decíamos al principio de la sección, hoy es doble. Por una parte hablamos de Rick Agnew y de la soleada California, y paralelamente en el tiempo vamos a subir un poquito por la Pacific Northwest, unas millas...
Unas poquitas.
Nunca me aclaro, con las millas y los kilómetros para arriba, hasta la helada Vancouver.
Unas poquitas, nada, dos o tres millas. Nos vamos a Vancouver, a la, aquí arriba, que hace un frío de pelotas.
¿Y qué nos encontramos en Vancouver?
Nos encontramos, pues bueno, si de Agnew comentaba que era como el Hendrix del punk, pues de Dark Biscuits, bien podemos decir que es el Keith Moon del punk, porque de hecho es un título que le han otorgado, tanto crítica como público, el Keith Moon del punk, porque la verdad que, madre mía, cómo le zurra el colega a los tambores.
Es acojonante ver a Chuck Biscuits tocar con los codos para afuera, una mole, tocando, cambiando los parches cada dos días.
Digo yo, vamos, y además con unos... Recuerdo, yo les vi, bueno, al final lo cuento mejor, porque les vi en concierto una vez. Y bueno, abrimos fuego con la primera banda en la que colabora el amigo Biscuits, que son los legendarios DOA, de los señores Joey Sithead y Randy Rampage, y que suene...
¡Qué grandes apellidos, eh!
Apellidos punk. Había que hacer un especial, ¿no? De apellidos.
Bueno, vamos a escuchar a DOA, Death on Arrival. ¿Qué tema escuchamos?
Escuchamos The Prisoner, del primer single de la banda del año 78.
Pues Pues nuestra batería de hoy, el señor Chuck Biscuit, comenzaba su andadura en DOA, Vaca Sagrada del punk canadiense, que continúa en activo, si no me equivoco, tu set.
Sí, sí, yo creo que siguen, además siguen girando y...
A ver si les pilla por allí, porque por allí...
No grabando. En España han ido bastantes veces. Yo, la verdad es que no les he visto en mi vida, pero... No sé por qué, tío, nunca... Pero sí, sí me hubiera gustado, la verdad. Pero no sé, no... Y bueno, cosas pues de eso, comienza con ellos, con los que graba pues varios singles y dos largos, y permanece hasta el año 81. El momento en el que a los poquísimos días de abandonar la banda, pues recibe la llamada de todo un Greg Ginn, guitarrista de Black Flag, preguntándole si se quiere unir a ellos. A lo que Biscuits pues responde afirmativamente, hace el petate y se embarca con ellos hacia LA, aprendiéndose las canciones literalmente por el camino de gira. Uy. Y con los que dura 5 meses de gira constante. Y bueno, comienza en una cosa que veremos que es una constante en la carrera musical del amigo Chuck.
Sí.
Pues resulta que no se lleva muy bien con Henry Rollins y vete a saber qué pasó y deja Black Flag. Y la verdad que las únicas grabaciones registradas de su paso por el grupo son unas maquetas de lo que luego serían los discos My War y Sleep It In.
Ajá.
Que Black Flag en ese momento no podían editar porque pesaba sobre ellos una prohibición por derechos de edición, pues no podían publicar nada a su nombre. Y que finalmente, bueno, grabaría otro de los pesos pesados de la batería del punk yankee, Bill Stevenson de Descendency All. Y bueno, hay unos bootlegs de estas maquetas que, bueno, que están editados y tal. Y la verdad es que, bueno, uno los escucha y la verdad... Solo puede pensar cómo hubieran sonado esos discos, ¿no? De Black Flag con el amigo Chuck a las baquetas.
Que luego siguió su carrera con otro de los grupos relativos o con relación con Black Flag.
Sí, se fue como a la competencia, digamos, ¿no? Justo acaba con Black Flag y se enrola con Circle Jerks.
Toma ya.
Con los que, bueno, también gira y por un tiempo. Y con los que únicamente la única grabación en estudio que hay es una balada muy chorra para la banda sonora de Repo Man.
Sí, hemos hablado alguna vez de la película con usted aquí.
Sí, justo, sí. Yo la traje como recomendación para la cuarentena, yo creo.
Sí.
Creo recordar. Y bueno, pues eso, graba algunas maquetas también, que no sé dónde están, o sea, no sé. Y bueno, pues tarifa con Greg Hedson. Y hasta luego, Lucas. Adiós.
Tenía que ser también curioso, Chuck.
Tiene que tener una personalidad especial, desde luego. Eso se dice también cuando te investiga sobre su personalidad. Pero bueno, baterías, ya sabes.
O sea, yo no sé de qué me habla.
No sé de qué me habla. ¿Qué dice usted? Bueno, pues eso, Tarifa se marcha de Circle Jerks y tras una temporada como baterista mercenario en bandas como Fear o Red Hot Chili Peppers, y estando la verdad que un poco desencantado con el mundo de la música y a punto de hacer las maletas e irse a Vancouver de vuelta, sí. Pues de repente le llama el rey Midas de la producción, todo un señor Rick Rubin, y en ese momento está a punto de fichar a Glenn Danzig y le propone pues unirse a los Samhain, que están a punto de convertirse en Danzig, y él, pues bueno, pues el chaval pues se tira a la piscina. ¿Qué iba a hacer?
Hombre, ¿qué va a hacer? Si te llama Danzig y Rick Rubin y estás a punto de volverte a Vancouver, pues oye, por lo menos pruebas.
Pues dale un shot, por lo menos.
Dale un tiento.
Y la verdad que con esto sí ya hay química, hay una banda muy potente detrás y graba 4 discos muy buenos, por fin, sí. Grabaciones en estudio del amigo Chuck.
La formación clásica, digamos, de Danzig, que das a todos los fans, es las que nos molas, con Iri Bon y con... John Christ. Menuda banda.
Menuda banda. Bueno, escuchemos algo de ellos antes de seguir. Escuchamos Devil's Plaything de su segundo disco, del segundo disco de Danzig, Lucifer.
Pues arriba sus cuernos.
Just look in these eyes, see all the lies, all these things you see, cannot deny. And the flame that burns inside, if you get too close, burn you alive. Just look in these eyes and see if they lie. All these words I speak cannot deny.
Kids recae en estos últimos Samhain, que eran pues un poco el reverso aún más tenebroso de los Misfits.
Sí.
Y de los que, bueno, aparte de Glenn, solo quedaba Gary Vaughan, que comentábamos antes, al bajo, sí, que era un viejo compinche de Glenn desde el principio de los Misfits. Uh-huh. De hecho, era casi el fotógrafo oficial de los Misfits.
Sí.
Y reclutan también reclutan a John Christ, estos tres guitarras. Sí. Pues cogen y reclutan a John Christ, que es un guitarrista heavy de los más solvente, muy metalero, y se cambian a nombre a Danzig, y el punk hardcore metalero oscurote pues muta en blues y hard rock sabatiano, pues con esos toques crooner del llamado, del proclamado Evil Elvis.
Sí.
Que en ocasiones muta hasta en Roy Orbison.
Cierto, sí.
Tiene partes, vamos. De hecho, le escribió canciones a Roy Orbison en aquella época, Dan. Sí. Y bueno, pues se dejan guiar por la batuta de Rubin, un poco con la intención de petarlo a lo vasto y llenar estadios a lo bestia. Y bueno, cosa que, bueno, que la verdad que consiguen hasta cierto punto, teniendo en cuenta que todos venían del punk más cavernoso y más underground, y que Danzig pues le canta con mucho fervor al Señor de los Cuernos.
¿Llega usted Satán?
Satán.
¿Llega usted Belcebú?
Belcebús.
¿Llega usted Mefistófeles?
¿Eh?
Me diga maldita sea.
Maldita sea.
Dios te demonio. No está endemoniado.
Seguimos, endemoniados. ¿Qué estamos?
Claro, estamos.
Mentamos al maligno y ¿qué puede ocurrir? Estábamos hablando de Danzig.
Pues nada, graba estos cuatro discos maravillosos, decenas de giras, y algunas de ellas la verdad que bastante exitosas, sobre sí. todo a raíz del tercer disco, que es como su pináculo, digamos, sí. y que la MTV emita hasta la saciedad aquel vídeo de Mother con ellos tocando en directo, sí. una nueva reedición del vídeo y tal. Y bueno, pues tras esta temporada, en el 95, Biscuits es el primero en abandonar el barco por cosas de estas, de diferencias de contrato, de
sí,
bueno, vete a saber.
Sí, bueno.
Yo creo que dijo que se les había acabado el contrato y hasta adiós.
Sí. No sé. Claro, a ti te va de puta madre con una banda que funciona perfectamente, se te acaba el contrato y dices, ostras, qué pena. Pues nada, que se ha acabado el contrato, sí. muchacho. Me voy a buscar hasta otro mercenario. Venga, adiós.
En y fin. Luego, bueno, pues Danzig, de hecho, Danzig siguió grabando discos, bueno, con diferentes músicos, con Tommy Víctor de Prong y tal.
Sí.
Con una trayectoria bastante irregular, con.
Por decirlo suavemente.
Que desde luego nunca estuvo a la altura de esta, de la química de esta formación. Y pues nada, Biscuits, pues dio nuestro amigo norteño, dio con sus huesos nada más y nada menos que Social Distortion, 20 años después de que el señor Agnew. Y así pues cerramos el ciclo, digamos.
Los que estéis ahí desde el principio de la sección, os acordaréis que empezamos hablando de Social Distortion con Rick Agnew y final de sección volvemos al grupo de Mike Ness.
Social Distortion con el amigo Chuck Biscuits. Y bueno, sí, justo es la anécdota que quería contar hace tiempo, que yo tuve la oportunidad de verlos en aquella época y joder. Y me acuerdo que conseguimos... Tiró una baqueta y la cogió un amigo mío y aquello era como un mástil de barco, tío, te lo juro. Era de estas de orquesta, de darle al timbal, ¿sabes?
Sí.
Y madre mía, o sea, lo miraba con la boca abierta, de verdad. Pues nada, continuamos, ¿no? Seguimos.
Continuemos.
Biscuits entra en los Social Distortions en el año 96. En un momento, la verdad, de renacimiento de la banda tras
sí.
problemas con la justicia y las sustancias de Mike Ness en los 80, durante toda la década de los 80.
Estuvo la trena sí, Mike Ness, ¿no? Una época, de hecho.
Sí, estuvo unos cuantos años y la verdad que en los 80 no hay muchas grabaciones de eso.
No, sí, cierto.
Luego ya en los 90 pues empezaron a ganar ahí el cult status este que tienen ahora, ¿no? Digamos.
Precisamente con el disco del que grabó Chuck Biscuits, que es el White Light, White Heat, White Noise, ¿no? ¿Cómo era? White Light, White Heat, bueno, y hay un white más, ¿no?
White Trash.
White Trash,
White
eso
Trash.
Es.
White Trash. Que no, no realmente eso, no lo grabó él.
Cierto.
Esta es la movida, que otra vez, una vez más, como una especie de maldición que tiene el chaval, pues entró justo cuando ya estaba grabado el disco, que lo había grabado otro batería. Y aunque la verdad es que salen los créditos,
sí.
los créditos del disco lo acreditan como baterista, pero no lo grabó él. Y la única grabación oficial, perdón.
Digo, no sé si sabe usted, pero, que las baterías en este disco creo que las ganó Dean Castronovo, que ha sido batería de White Snake y grupos por el estilo.
Sí.
Vaya dos estilos antagónicos para
ese momento,
absolutamente.
Sí. sí, lo vi, es verdad. Y pues esto, la única grabación oficial que hay, con la que la verdad es que además nos vamos a despedir, de Blue Job Cadáver, porque además la verdad es que poco más ha hecho en lo musical el amigo sí. Biscuit, no ha hecho poco más, y es este directo del Roxy.
Sí, discazo.
Año 98, creo que es 97, sí. 98, algo así. y que vamos a escuchar la canción 1945, que comentamos al principio que estaba hermanada con el himno de sí. Adolescent Amiga. Mira, y sí. Que, bueno, según el propio Rick Agnew en entrevistas, 1945 de Social Distortion tenía la letra de Amiba, pero al irse él y Casey Rogers del grupo, pues se llevaron la letra de Amiba. Entonces Mike Ness escribió la letra de 1945 y Rick Agnew escribió música para Amiba de Adolescent, de Tours y luego Adolescent.
Y con este... Con este salto con tirabuzón hacia atrás, cerramos el círculo de una manera maravillosamente elegante. Pues elegante. Escuchamos el 1945 en directo del Roxy de Social Distortion con Chuck Biscuits a esas pedazos de baquetas, con el tema escrito originalmente por Rick Astley, que no voy a contar la historia otra vez, que lo acabo de contar usted muy bien.
Ya está, dándole hostias como panes.
Hostias como panes,
una detrás de otra. Señor Chavis, que es un placer volver a hablar con usted, señor Sanabria.
El placer es todo nuestro. Me alegro mucho de verle con salud. Siempre sospeché que estaba entre rejas, ahora veo que no. Siempre sospeché que los monos iban a acabar con usted, ahora veo que no. Es usted un superviviente.
Soy irreductible.
Pues un abrazo de tu sed. Nos despedimos con Social Distortion y nos vemos dentro de poco porque nos tienes que hablar de Christian Death y también ha salido otra idea.
Un montón de ideas bullendo en la cabeza. Pues, y bueno, también me despido, por supuesto, de los queridos oyentes de Carretera Perdida. Un abrazo a todos.
Ellos le adoran, tu sed, igual que nosotros. Sí. Un abrazo.
Chao, chao. 1945, Social Distortion.
Vamos, queridos, queridas, pero seguimos trabajando desde las sombras, en el margen, en este maravilloso mundo subcultural. Si te ha gustado,
ya sabes, comparte en redes y si te sobran unos eurillos, si quieres que esto siga funcionando, colabora en la campaña Apadrina Carretera Perdida. Te volvemos a dar la información de nuestro mail info@carreteraperdida.com y nos despedimos hasta la siguiente. Hay que librarse del tedio.
¡Una red! ¡Una red! Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? Wikileaks y en Facebook. Estamos en Internet.
Búscanos en carreteraperdida.com,
en iVoox, iTunes y Spotify.
Porque nos comunicamos virtualmente. Virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio.
It was at this moment that he knew. He fucked up.